Muy buenas noches, muy bienvenidos a este Patrio Día 9 de julio de 2018, a este Día de la Patria, este día feriado entre feriados, pero en el que nosotros estamos, como siempre, haciendo el zorro y el erizo por Radio Nacional a las 21 horas, con Mariano Schuster. Mariano, muy bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de estar trabajando en el Día Patrio, rindiéndole honores a la patria.
Somos dos.
Somos dos, pero también lo hacemos gracias a Silvio
Ferrar. Somos mucho más que dos.
Somos mucho más que dos. Gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción de este programa, Ignacio Guglielmi en la operación técnica y, por supuesto, a todos los que nos acompañan en un día feriado, en un día de rememoración de la historia, de celebración de la independencia. Vamos a hacer un programa un poco heterodoxo.
Sí.
Vamos a tener un par de conversaciones con historiadores.
Sobre todo porque siempre se celebra la independencia, pero casi nunca se piensa la independencia.
Eso es. Entonces vamos a tener un par de conversaciones con historiadores para pensar un poquito la independencia, pero no vamos a hacer un programa de historia, no vamos a hacer un programa acartonado, vamos a hacer un programa un programa variado en el que a esas conversaciones les vamos a agregar algo de música, algo de poesía. Y yo empezaría por Oliverio Girondo, con un poema cuyo título es Campo Nuestro y en el que estamos todos de algún modo. Dice así: este campo fue mar de sal y espuma. Hoy, oleaje de ovejas, voz de avena. Más que tierra eres cielo, campo nuestro. Puro cielo sereno, puro cielo. De tu origen marino no conservas más caracol que el nido del hornero. No olvides que el azar hinchó sus velas y a través de otro mar dio en tus riberas. Ante el sobrio semblante de tu llano se arrancó la golilla al castellano. Tienes campo los huesos que mereces. Grandes vértebras simples e inocentes, tibias rudimentarias, informes maxilares que atestiguan tu vida milenaria. Y sin embargo, campo, no se advierte ni una arruga en tu frente. Ya solo es un silencio emocionado, tu herbosa voz de mar desagotado. Qué cordial es la mano de este campo. Sobre tu tersa palma distendida, ¿quién pudiese rastrear alguna huella que revelara el rumbo de su vida? Tus mismos cardos, campo, se estremecen al presentir la aurora que mereces. Une al don de tu pan y de tu mano el de darle candor a nuestro canto. ¿Oyes, campo, ese ritmo? Si fuera el mío, sin vocablos ni voz te expresaría al galope tendido. Estas pobres palabras, qué mal te quedan. Pero ¿qué quieres, campo? No soy caballo y jamás las daría si tú me oyeras. como les decíamos, a la música, a la poesía, vamos a sumar algunas reflexiones de la mano de un historiadores argentinos para pensar un poquito la revolución, para pensar qué significó la revolución, qué alcance tuvo, qué sentidos tuvo, qué nos dejó, qué deberíamos reconsiderar. Y para eso tenemos en línea a Luciano del Privitelio. Luciano es investigador del CONICET. Está a cargo, es el director del Museo de la Casa Rosada, en el que repuso una historia de los presidentes argentinos, reconstruyendo una lectura de la historia, diría, no neutra, eso no creo que sea posible, pero tratando de evitar sesgos, sesgos partidarios. Luciano, muy buenas noches. Alejandro Katz, Mariano Schuster, te saludamos desde Radio Nacional. Gracias por atendernos hoy.
Buenas noches, Alejandro y Mariano, y gracias por llamar.
Luciano, Día de la Independencia, conmemoración del 9 de julio de 1916. ¿Qué nos dice esto hoy? ¿Qué debe hacer un ciudadano en relación con eso? ¿Cómo salir de la relación escolar con los hechos patrios?
Bueno, lo que pasa es que es muy difícil salir de la narración escolar, porque la narración escolar es tributaria de otras narraciones que son un poco mayores que la escolar y que han constituido lo que llamamos un mito de origen o una especie de relato heroico acerca del origen de la nación argentina. Y como eso es sustancial al desarrollo de una identidad, la identidad de argentinos, entre otras cosas sostenemos ser argentinos porque tenemos un pasado común, necesariamente la manera, yo diría, pública de asumir el 9 de julio no puede ser sino esa, que por cierto no es la de los historiadores y desde ya no es la de los protagonistas de los hechos de la década revolucionaria. Que tenían otros problemas distintos a la de la conformación de un imaginario histórico de un colectivo nacional, que es un problema de la segunda mitad del siglo XIX, claramente, ¿no? El canon de la historia argentina lo establece claramente Bartolomé Mitre, y en función de problemas propios de la segunda mitad del XIX. Eso es un problema. Yo diría que hay muchas miradas posibles, pero ahí englobaría en dos. Por supuesto se puede matizar, pero una es la de la memoria, la de la identidad, la de definición de nosotros, y otra es la de los propios historiadores, que es distinta y por supuesto no tienen por qué pensarse, ¿no?
Son, pero entonces, uno no debería sentirse, para decirlo rápidamente, uno no debería sentirse tonto por participar de una celebración escolar, de una mirada escolar sobre la celebración. Quiero decir, es lo que un ciudadano puede hacer, ser parte de la celebración de la construcción de un sujeto colectivo a través de un hecho histórico, algo por el estilo.
Y dicho desde un punto de vista también histórico, porque también la construcción de imaginarios es objeto de análisis de las ciencias sociales, en particular de la historia, no solo no debe sentirse tonto, sino que no hay forma de escapar a eso. Todos nos definimos de alguna manera, tanto individual como colectivamente. Y en esa construcción colectiva siempre hay mitologías, ¿no? Y construcciones, cualquier construcción colectiva, no solamente las nacionales. Quiero decir, la manera en que nosotros nos relacionamos con julio de 1816 no es distinta a la que los franceses se relacionan con la derrota de los insurrectos frente a Julio César. Por ejemplo, hay también una construcción allí de lo que sería la francesidad, digamos, por decirlo de algún modo. Es decir, ninguna identidad escapa a esta situación, y efectivamente no solo no hay que sentirse tonto, sino que lo contrario, y que a veces nos pasa a los historiadores, ¿no? Hay un historiador, Tony Judt, que ya muerto, que decía que a diferencia de la memoria, la historia lo único que nos ofrece son incertidumbres y dudas. No certidumbres, pero como ciudadanos necesitamos certidumbres, y una parte de esas certidumbres es efectivamente la construcción de mitologías del pasado.
Luciano, entonces la función para la construcción de esta identidad colectiva resulta clara. ¿Y para un historiador qué significa?
Lo que pasa es que el historiador tiene que hacer algo diferente, que no es construir un relato del pasado en función de una identidad presente, sino algo mucho más difícil, y que es reconstruir las incertidumbres del momento de 1816. Y uno lo primero que encuentra es eso, muchas incertidumbres frente a la certeza de los relatos identitarios. Uno lo que descubre en cuanto empieza a mirar un poco de fuentes y dichos y procesos, lo que encuentra son incertidumbres. Digo, el peor pecado de un historiador es el anacronismo, introducir problemas que no son de una época en otra época. Es un riesgo constante del cual los historiadores intentamos, no siempre con éxito, escapar. Y por eso existe una comunidad de historiadores que eventualmente nos dice que estamos cometiendo ese problema, ¿no? Y allí está el tema. Lo que el historiador hace es exactamente lo contrario que lo que hace la mitología de origen. Es reconstruir las incertidumbres del momento.
¿Qué quiere decir las incertidumbres? Las incertidumbres quiere decir lo que no se sabe. Lo que no se sabe no es lo mismo que la incertidumbre, ¿no?
Bueno, quiero decir, para explicarlo de un modo más concreto, la Declaración de Independencia de 1816 está llena de dudas de los propios protagonistas. Dudas de todo tipo. Una de ellas es incluso de qué se está declarando la independencia. Por eso el nombre tan extraño de Provincias Unidas en Sudamérica, que ni siquiera reproduce el de Provincias Unidas de Río de la Plata. Está claro que quieren formar algo parecido a una nación unificada en contra no solo de España, sino de la tendencia a la disgregación de las provincias, pero no tienen muy claro hasta dónde llega esa unidad política. Ni siquiera era así claro. Un año después, en 1817, ya hacen una especie de manifiesto tomando las razones de la independencia, y vuelven a hablar de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Es decir, ni siquiera estaba claro qué entidad es la que declara la independencia, y si uno piensa el momento y la propia indefinición que tiene que ver con la guerra, por supuesto, de cuáles son las provincias, regiones o lugares que declaran esa independencia, es bastante obvio lo que está sucediendo, ¿no? No, lo hacen para con la idea de que en algún momento tendrán más claro en qué consiste. Esa es una, tampoco el destino. No estaba claro que triunfaran. Claro. Sabían que se estaban jugando la vida, claramente, y que perfectamente podrían haber sido derrotados, ¿no? Hay expediciones como la de 1820 que había organizado la monarquía española, que finalmente no llega al Río de la Plata porque se sublevan contra Pedro Fernando, ¿no? Al contrario, marchan sobre Madrid y le imponen una constitución liberal a Fernando. Pero bueno, es un azar de la historia, digamos. Pero, podría no haber sido de esa forma.
Luciano, pero en esas incertidumbres también se dan los debates historiográficos que están tenidos, por supuesto, de ideología, es decir, posicionamientos diversos que también tienden a ver aquello que sucedió, pero también aquello que el historiador quiere ver en lo que sucedió, ¿no?
Sí, eso sin duda, pero yo volvería a distinguir el modo, porque quiero decir, en una sociedad no todos nos aproximamos al pasado con las mismas herramientas ni con la misma pregunta, y eso es razonable, digamos, ¿no? Una sociedad de historiadores sería un horror, no somos sí. todos historiadores.
Entonces, afortunadamente.
Las sociedades en general se aproximan al pasado con lo que yo diría apetitos identitarios, con necesidades de responder a la pregunta ¿qué somos? Y buscar en el pasado una respuesta, que es una respuesta política, ideológica, como decís vos, al presente, que es el que somos. Pero se supone que los historiadores no, no queremos responder qué somos, sino qué pasó con los procesos de la década del siglo XIX. A eso me refiero cuando hablo del problema del anacronismo. Yo tengo claro que los historiadores no nos aproximamos con las mismas herramientas, pero no son las mismas debates ni las mismas disputas que las que aparecen en el espacio público, que tienen que ver con disputas de identidad. Por ejemplo, si son mejores los federales que los unitarios, si Rosas es mejor que Sarmiento, o es más bueno, representa más a la nación uno que el otro. Es una típica pregunta que un historiador no se puede plantear, porque es una pregunta de identidad. En todo caso, el historiador la estudia por qué la identidad argentina se construye alrededor de una dicotomía que es Sarmiento Rosa.
Ahora, una pregunta en relación con esto, Luciano. ¿No hay disputas que no son tan evidentes como la disputa por la identidad, pero sí disputas por la interpretación o el conocimiento, que responden a concepciones, no diré de la sociedad, sino quizás incluso más amplio, a concepciones del mundo que los historiadores llevan al terreno de la investigación? Quiero decir, la pregunta la voy a formular de otro modo. Tulio Alperín Donghi, ¿no encontró en la historia, no fue a buscar en la historia cómo construir una narrativa que fuera consistente con sus creencias?
No, de eso no tengo duda. Por supuesto, los historiadores somos sujetos como cualquier otro. Y insisto, hay debates entre nosotros que son debates que provienen de modelos teóricos, modelos historiográficos. Lo que yo quiero decir es, y en eso coincido plenamente, como es por supuesto el debate, ¿no? Por ejemplo, uno consistiría en preguntarse acerca de las razones económicas o políticas de la Revolución de Mayo y darle mayor peso a uno a otro. Eso es algo que eventualmente los historiadores pueden discutir. Lo que los historiadores no pueden hacer es discutir en clave identitaria. Ese es el punto.
De acuerdo.
Y convengamos que la política trabaja todo el tiempo en clave identitaria. Entonces, cuando uno es ideológico, que rápidamente se lee como político, es ahí donde yo veo un pequeño hiato, digamos, una diferencia, que es que yo no tengo duda que los historiadores creemos, tenemos ideas políticas, pero deberíamos ser conscientes de que las preguntas de la política en general tienen que ver con la identidad y que nosotros no podemos ir al pasado con esa premisa, tenemos que ir con otra. Y ese es nuestro trabajo profesional, de eso se trata lo que deberíamos hacer. Una de las cosas magistrales de Alperín, que por supuesto tiene idea, es que efectivamente eso no sucede, él reconstruye en un libro maravilloso que se llama Revolución y Guerra,
sí,
un escenario donde, como igual que el nuestro hoy, ¿no? Lo no sabido, lo no cerrado, lo dubitativo, está todo el tiempo presente, que es como en el fondo funciona la historia. Las historias identitarias construyen certidumbres todo el tiempo, ¿no? Belgrano creía esto. Por ejemplo, la Revolución de Mayo ya es parte de la independencia. Hoy nosotros sabemos que no hay una relación directa entre 1810 y 1816, pero es muy difícil ir en contra de eso. Y en buena medida los historiadores estamos de acuerdo en que no hay una relación directa entre 1810 y 1816, por más que tengamos debates. Eso es romper un criterio identitario, porque desde el punto de vista identitario, 1810 y 1816 constituyen un par.
De
hecho, las celebraciones escolares son casi iguales de ambas fechas. Encima tienen la ventaja cuando están en mayo y están en julio, entonces se siguen, ¿no? La sucesión del pasado se sigue en una sucesión de los rituales de festejo.
Claro,
primero
claro.
Mayo, después julio.
Claro.
A mí me parece que el punto central es la cuestión, no que no tengamos diferencias, que por supuesto las tenemos, sino que nuestra manera de aproximarnos no está sustentada en el problema de la identidad.
Quiero ir un poco a este punto porque insistís mucho en eso. Me gustaría saber qué entendés por la construcción de la identidad.
Bueno, un fenómeno esencial de cualquier sociedad es la de sus colectivos, se organiza colectivamente. Los Estados-naciones es una manera en que los Estados comienzan a organizarse a partir de, yo diría, 1950 en términos generales, y no solo en la Argentina, es un fenómeno occidental, ¿no?
Sí, claro.
Yo entiendo que los franceses creen que viven hace mucho, pero la identidad francesa es un fenómeno de la Segunda Mitad del 19 también, no, es tan nuevo como el nuestro. Los estados comienzan a constituir, sobre todo a partir de la política de masa, la Revolución Francesa, la idea que gobiernan sobre algo que se llama una nación. ¿Y qué es una nación? Bueno, el romanticismo, que es un fenómeno cultural de la primera mitad del siglo XIX, da una respuesta. Es un conjunto que tiene una cultura común, una identidad común, un lenguaje y un pasado común. El romanticismo hace mucho hincapié en la historia, que por cierto, el mundo ilustrado no hacía ese hincapié en la historia. La introducción de la historia como un elemento identitario no es que es una novedad del romanticismo de ninguna manera, pero sí para el romanticismo es central. Por eso los principales historiadores, Mitre en nuestro caso, son románticos. Encuentran en la historia una respuesta al que somos.
Claro.
Y bueno, la historia tuvo esa función durante muchísimo tiempo, ¿no? La historia de Mitre, además de una historia brillante, es un texto de identidad central. Está de alguna manera está inventando la historia argentina, así como Sarmiento inventa literalmente la Argentina en el Facundo, de alguna forma Mitre inventa un pasado de esa Argentina, y inventa la idea de la revolución, y sobre todo esa idea central de la nación preexistente. Desde que existen estados nacionales y el Estado se ve obligado a crear una identidad, la identidad de argentinos, la historia va a ocupar un lugar central allí. Pero que quede claro que eso es un proceso de la segunda mitad del 19, no de la primera mitad del 19, es decir, cuando hay Estado-Nación.
Claro,
y es un proceso en el cual el Estado ocupa un lugar central. El Estado es quien convierte a un tucumano en un argentino. En 1855 el tucumano no es un argentino necesariamente, se identifica como tucumano. La identidad argentina es una identidad construida, como todas, por cierto, y donde el Estado tiene un rol absolutamente central, y la educación. Por eso digo que no podemos escapar a eso.
Ahora, esto de algún modo explica una tensión entre la historia y la política, porque la política se da una tarea, que es la de construir un nosotros que organice la acción colectiva, y la historia deconstruye ese esfuerzo mostrando los artificios de esa construcción, digamos.
Exactamente. Ese es el típico problema de los historiadores. Es donde ahí vuelve a la cita de Tony Judt, que dice, solo nos da incertidumbre. Es un problema. El problema es que los historiadores, además de historiadores, somos también ciudadanos. Y en algún momento aún, dando cuenta de la artificialidad de lo que estamos diciendo, también tenemos ideas. Y eso, vos decís, es cierto. Por eso existe una comunidad de historiadores que tiene que, entre sus trabajos, consiste en criticarlos cuando una cosa invade la otra. Ahora, es inevitable, ¿no? Nosotros no podemos escaparnos al mundo en que vivimos y a la construcción de identidades que tenemos. De hecho, toda identidad es un artificio. Cualquier cosa construida por el hombre es un artificio.
Absolutamente.
También las religiones son un artificio, también Moisés es un artificio, qué sé yo. Y vaya uno a decirle a quienes creen en la historia de la Biblia que Moisés es una invención. Es muy difícil, digamos, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero además, más allá de la veracidad, de la verdad fáctica de las cosas, el modo en el que esas cosas cobran sentido es artificial en todos los casos, es producido.
Sí, sí, es cultural, en el es sentido cultural. Que los seres humanos son culturales. Sí. Y efectivamente me parece muy importante lo que decís. La idea de verdad no es muy relevante en este punto.
Claro.
Yo por eso siempre doy a mí por lo magnífico de esa creación, ¿no? Tres grandes religiones de Occidente, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, creen en la existencia de una persona que se llama Moisés, es muy difícil discutir la veracidad. Ahora, los arqueólogos saben que no existió Moisés, que Moisés es una invención. Uh-huh. No vaya uno a decirle a quienes creen en esto es una invención. Es inútil.
Porque como dice en la
película... No lo tenemos que pelear en nombre de la verdad.
Claro,
la
no. Eso.
Porque como dice la película de John Ford, el hombre que mató a Liberty Valance, al final de la película... Dice, esto es el oeste, señor, cuando la leyenda se transforma en verdad, se escribe la leyenda. Y luego no hay nada. Y claro, es que en el fondo sucede eso, cuando la leyenda se transforma en verdad, en esa película se construye toda una historia a partir de alguien que mató a una persona. Bueno, y finalmente las cosas no son tan así, pero todo el mundo cree que son así, y se escribe eso.
Es que las sociedades, vuelvo al punto, no tienen por qué vincularse con estas construcciones. Son más que leyendas, son creencias, en términos de análisis de constructivos de historiadores académicos. No. Las sociedades construyen creencias, valores, y se sustentan en ellas y no las ponen en cuestión y es razonable. Así es como funcionan. Una sociedad de constructores otra vez sería un error, no creeríamos en nada finalmente.
Luciano de Privitelio, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos en la noche del 9 de julio para reflexionar un poco acerca de qué significa esto desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la sociedad. Son dos perspectivas diferentes, complementarias, pero que me parece que es bueno entenderlas en su especificidad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
No,
gracias.
Al contrario, un abrazo, Luciano, y gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Eso fue Luciano Privitelio, el director del Museo de la Casa Rosada, un investigador del CONICET, un importante historiador argentino, tratando de ayudarnos a entender la diferencia entre la historia y la ciudadanía en relación con el pasado. Pero en esta noche, que es, como dijimos, una noche heterodoxa, una noche en la que a las reflexiones le sumamos literatura, música, y Mariano va a leernos un poema.
De Alfredo Beirabé, un poeta entrerriano que se radica en el Chaco a fines de los... años, a mediados de los años 50, y que fue algo así como uno de los antipoetas argentinos, y tiene un poema que se llama Poema con color local. Vivo en el Chaco, en la ciudad de Resistencia, y conozco el quebracho, el algodonal y el viento norte en las siestas del verano, sus templos sacramentales y las lluvias interminables. No obstante eso, hojeo la enciclopedia que en fascículo llega a los kioscos y leo sobre la infancia de la humanidad, la estructura de las máquinas. Soy de la primera generación de Tarzán y el Tit Bits, fui sobrino del capitán y ahijado de Fantomas, y no veré seguramente la colonización del planeta Marte. No obstante eso, miro los lapachos florecidos con cierta nostalgia bequeriana.
Vamos a ir a una breve interrupción en El Zorro y el Erizo esta noche patria y ya regresamos a Nacional. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche patria, esta noche de 9 de julio en El Zorro y el Erizo haciendo un poco de música.
Otro poco de poesía.
Y un poco de ideas.
Así es.
Vamos a hablar enseguida con otro historiador, pero antes Aldo Oliva, un poeta tardío, un poeta nacido en el 27, pero que publicó su primer libro casi a los 60 años, y que tiene entre su producción...
Lo cual habla bien, porque se tomó su tiempo. A diferencia de los jóvenes,
bueno, que eso prematuramente... Bueno, eso suena viejo. Pero tiene un libro cuyo título es Ese General Belgrano. El tema de la revolución y de la patria le importaba mucho a Oliva. Uh-huh. Y acá hay otro que es otro modo de otro poema que es otro modo de pensar esta patria tan dolorosa. Tal vez algunos que se decían solidarios de la revolución marcaron mi ruta como un plural designio de este diagrama de corpúsculos que mi ser asumió. Así, nada sabían de sus acechanzas de poder que, en el vértigo demencial de mi itinerario, era una orden y no una orden de las fantasías del poder. A eso obedecí. La revolución, que algunos pensamos fundaría una patria, fue iluminándose de la furia, a veces tácita, de tenebrosas contraposiciones. ¿Cuál de los polos entonces obedecer? De ahí que la desobediencia, una vez discernido el sentido de la lucha, esté cerniendo la certeza de la fuerza troncal del sector que en múltiple unicidad y aún sin saberlo impulsan los pueblos. De ahí, reverdecer o asumir la muerte. De ahí, la creación de un poema que lo escriba y lo diga. De ahí, la historia de un poema sin historia. De ahí la grandeza de los que abdicaron de la grandeza. Aldo Oliva es General Belgrano. Muy bueno. Y otros poemas. Uh-huh. Vamos a hablar con Federico Lorenz. Federico es un historiador argentino, es director del Museo de las Islas Malvinas. Él se ha especializado en la historia de las Islas Malvinas, pero de algún modo esto tiene que ver también con la historia de la constitución de una nación, de una unidad, de una patria. Y por eso queremos preguntarle también a Federico qué significa celebrar el 9 de julio, qué significa celebrarlo no desde la perspectiva puramente escolar, no de la perspectiva puramente historiográfica, sino desde una perspectiva ciudadana, diría yo. Federico Mariano Schuster y Alejandro Katz, te saludamos desde Radio Nacional. Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro, Mariano, gracias por llamar y un saludo a los oyentes.
Al contrario, gracias por atendernos.
Tomando la pregunta, para mí celebrar el 9 de julio es construir un gigantesco espejo. Para mí las fechas patrias, porque son fechas patrias, son momentos de mucha introspección y proyección. Por lo menos a mí me gusta pensarlas así. Entonces, por un lado, es detenerse de algún modo a ver un camino que se ha hecho con más o menos resultados y ver cómo se sigue y en lo posible corregir, lo cual a veces es difícil porque, bueno, un aniversario patrio, sobre todo el de la independencia, tiene una carga de mandato enorme, ¿no?
Uh-huh. Federico, ¿vos creés que...? Pues es interesante lo que decís, vos hablás de introspección, casi de una liturgia en un punto, una liturgia laica. ¿Vos crees que se vive de esa manera, que hay gente que lo vive de esa manera, o crees que realmente la forma en la que aprendimos sobre la independencia en general, sobre la historia argentina y los eventos patrios, no ha generado esa sensibilidad común?
No, yo creo que es un trabajo a hacer. Yo cuando planteaba esto es como a mí me gusta imaginarlo, que fue la pregunta, quiero decir.
Claro.
Creo que el peso decisivo que tuvo la historia y ciertos hechos de nuestra historia en la construcción de una supuesta identidad nacional, digo supuesta en términos de que hoy tendemos a entender que son construcciones, ¿verdad? Más allá de cuestiones sí. reales, como que se juntó un grupo de congresales en la Casa Histórica el 9 de julio, etcétera. Creo que lo deseable es entender la independencia y la soberanía que deriva de ella como pacto, ¿verdad? Uh-huh. Y un pacto es algo que se revisa. Nos pasa todos los días. Yo que vengo del ámbito... Yo siempre me reivindico profesor de secundaria antes que nada. He hecho muchas cosas después, pero para mí, hablaba recién de una cuestión casi sagrada. Para mí un aula es un... que es donde se instalaron estos mitos. Es un lugar sagrado en términos que es un lugar de comunión, ¿verdad? Se encuentran los nuevos y los viejos, hay un proceso de transmisión, pero hay un profundo proceso de vínculo entre generaciones nuevas y viejas. Y un aniversario tiene que ser eso, y forzosamente lo que es la necesidad y la realidad del presente no está muy lejos de aquella fecha fundacional y de otros 9 de julio que vivimos.
Cuando decía entonces, Federico...
Me parece que... Perdón, sí.
No, termina.
No, que me parece que una forma de honrar ese legado, entendiendo la celebración, es darle continuidad a un proyecto de nación. Uh-huh. Pero no entendiendo la nación como estática, lo cual es un verdadero problema, porque...
Claro, porque entonces la discusión es qué es el proyecto.
Bueno, es que lo que yo creo que lo que nos lleva a confrontar particularmente los últimos 9 de julio, por así decirlo, si uno piensa en su propia biografía, yo diría... de los últimos 10 años para acá, es que evidentemente para mí, incluso lo conversamos la última vez que estuve con ustedes, para mí hay una forma de entender la nación que definitivamente está en crisis. Una forma muy muy centralista, muy porteñocéntrica, muy que descuida las particularidades regionales. Entonces, a eso me refería con introspección también. Bueno, es el Día de la Independencia Nacional. ¿Qué es la nación? ¿Qué es la Argentina hoy? ¿Qué quiero que sea, sobre todo?
Claro, decías hace
una pregunta que abruma.
Hace unos minutos hablabas de un pacto en el sentido de un contrato en términos rusonianos o un pacto en otro sentido o en varios sentidos.
Mira, fundamentalmente rusoniano. Yo diría que el clima cultural que estamos viviendo me ha vuelto muy humilde últimamente. Entonces creo que cuando decía introspección, pensaba en ese proceso a partir del cual uno se repliega sobre sí mismo sin encerrarse del todo, levanta la vista y empieza a encontrar pares. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Para dónde? ¿Qué tipo de sociedad imagino? Porque claramente no quiero caer en la cosa decadentista porque no lo soy, porque un profe está obligado a ser optimista, tenemos el deber del optimismo. Pero forzosamente hay una cantidad de cosas que tenemos que revisar. Entonces, ¿qué mejor que el Día de la Independencia, que es cuando se supone que alcanzamos una cierta, al menos se consagra documentalmente una madurez política para elegir nuestros destinos? Bueno, elegir nuestros destinos quiere decir escribirlos, hacerlos, actuarlos. Entonces, un aniversario, y a la vez deja de ser algo ritual, para hacer algo muy vivo. Pero para eso, bueno, hay que instalar una serie de preguntas importantes.
Ahora,
los aniversarios sirven para eso también.
Esta es una mirada, diría, muy del ciudadano. ¿Cuál es la mirada del historiador sobre ese pasado?
Yo creo que es un pasado que tendemos a ver de un modo bastante autocomplaciente. Damos por sentada ciertas unidades que tienen que ver con la identidad nacional, con el lugar del Estado, con ciertos derechos adquiridos, que la misma historia te muestra que han sido puestos a prueba y muchos de ellos desgastados o desmantelados sistemáticamente. Hay un Estado que en su concepción logró e impulsó grandes avances en términos de derechos sociales y culturales, pero que en algún momento dejó de funcionar como tal, al punto tal de volverse contra su propio pueblo, si pienso en la dictadura. Y eso me parece es una reflexión que nunca debe agotarse. Es decir, no quiere decir flagelarnos todo el tiempo con esas cuestiones, sino si se quiere... a mí me gusta la imagen del cajón desastre para el pasado, ¿verdad? ¿Vieron esos costureros de las abuelas donde hay un poco de todo?
Sí.
Bueno, un aniversario es un momento para eso también. ¿Qué es lo que nos honra como pueblo? Bueno, nos honra haber impulsado el juicio a las juntas, nos honra haber alcanzado en algún momento una distribución equitativa de la riqueza, nos honra habernos instalado, yo diría, abulonado en territorios que son tremendamente hostiles para la vida humana y hay comunidades así maravillosas con las cuales nos vinculamos por los símbolos, pero que definitivamente quieren decir algo muy diferente.
Federico,
entonces,
todo...
tenemos un
Sí. No, termina.
Que definitivamente tenemos un montón de elementos que le dan cohesión a algo llamado Argentina, pero lo que quiero decir es que se trata de revisar las piezas, porque el viaje sigue.
Sí, a mí me parece, Federico, que vos marcás una serie de eventos que tienen mucho que ver con la idea de la construcción de una nación, de un proyecto común y en común. los 80 sí. Quizás sean el último momento con el juicio a las juntas, pero también con un estilo político y una vocación de que cada uno tenga un lugar en la Argentina y que cada sector social tenga un lugar. ¿Pero no te parece que son siempre proyectos de nación? Y que ese proyecto...
Claro.
Lo que quiero decir es... Claro, es está bien que todo proyecto siempre es inacabado, pero acá parece que todo proyecto nunca termina de empezar.
hay algo de eso. Por eso decía que estos días me vuelven humilde. Mirá, yo estuve hace unos días, me aprovecho de lo que vos decís, estuve hace unos días, muy pocos, en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Así hay un grupo de trabajo con el que venimos haciendo cosas que tienen que ver con la historia local de hace 8 o 9 años. Para mí ver a los docentes con el frío bajo cero, como lo vi, reclamando simplemente que los atiendan las autoridades, me mostró en acto el proyecto en crisis. Quiero decir, este fue un país que en su momento hizo eje en la educación pública, está bien, como instrumento de cohesión y homogeneización, uno lo puede criticar, pero también como un formidable mecanismo de ascenso social. Uh-huh. Y eso hoy no lo es. Entonces, si yo pensara... para tomar lo que vos decís, proyectos que son siempre proyectos, creo que coincido con vos, y esta por una cuestión muy simple, porque no nos tomamos el trabajo de acercar la realidad a las palabras con las que la anunciamos. Entonces, ese es el proyecto hoy por hoy. Es decir, definir 4 o 5 ejes, obviamente no habrá acuerdo, y ahí está la idea de pacto, hay que alcanzar 4 o 5 puntos, digo 4 o 5 por decir algo, puede ser 20.
Sí. Sí, o uno.
Pero empezar a trabajarlos, porque, evidentemente una forma de entender la nación y de funcionar llegó hasta acá, por decir algo. El hasta acá podemos poner hitos, puede ser el 2001, puede ser 1975, qué sé yo, ahí se ha entrado otro tipo de discusiones. Pero lo que no podemos hacer es alimentarnos ritualmente de esos pasados. Uh-huh. Eso es lo que no funciona.
¿Qué significa alimentarse ritualmente?
¿Cómo?
¿Qué significa alimentarse ritualmente del pasado?
Y bueno, que todos necesitamos una épica para vivir. Un proyecto es una épica, en definitiva, una épica no realizada, que hay que realizar, que hay que concretar. Cuando las épicas que nos orientan fundamentalmente son de procesos sociales ya concluidos o truncos, y bueno, estamos en verdaderos problemas. Pues estamos viviendo más en función de los muertos que de los vivos. Y se supone que un proyecto de nación es para mis nietos que todavía no nacen, no para los que me precedieron.
¿Y vos crees que Argentina está en esa situación?
Yo pienso que sí. Lamento si suena muy pesimista, no, pero no. Creo que sí.
¿Pensás que es un problema de Argentina o pensás que es un problema que trasciende a nuestro país?
No, es un clima mundial, ¿verdad? Pienso que es un clima mundial.
Que hay algo de época. Hay algo de época, de desconcierto, de incertidumbre, de poca claridad acerca de cómo orientar los destinos colectivos.
Mira, yo creo con sinceridad que evidentemente, y esto no es una toma de posición tajante, obviamente hoy estamos en un modelo hegemónico que es el de un capitalismo desaforado a nivel mundial, eso es así. Lo que no se ha aggiornado en términos de herramientas eficaces para la discusión y la construcción política son la forma de pensar caminos alternativos para la supervivencia de la especie humana, por ponerlo en estos términos. Entonces, frente a esa situación casi distópica, diría, hay dos caminos, me parece. Guardar un resto de esperanza, que recuperar el espacio de la escala humana para discutir y construir, y un ritual sirve para eso, o acomodarse a la situación. El tema es que el acomodamiento a la situación, en términos de celebrar los aniversarios, no te deja más espacio que para la conmemoración de lo que fue, no para la proyección de lo que va a ser. Y para mí los aniversarios sirven para eso. Sí, recuerdo a mis muertos, recuerdo a quienes me precedieron, pero resulta que yo tengo que continuar con eso.
Sí, ahí Federico, me parece que al haber tantos proyectos sucesivos que no se remiten al proyecto original, se hace muy difícil pensar al proyecto original como un proyecto anclado en una historia común. Quiero decir,
no, claro.
O sea, el proyecto de la independencia parece que, bueno, fue un día, una fecha y se terminó. Y después ya vino otro conflicto nuevo. Entonces, todo es una línea sucesoria, pero que no tiene sucesión. En eso pienso mientras vos relatás, digamos, mientras vos contás.
Sí, sí, me la querés complicar.
No, no te la quiero complicar, vos la complicás.
No, está muy bien. Es que eso, a eso me refiero con el pacto. Claramente, cuando yo digo pacto, me refiero, claro, que hubo una sucesión de proyectos, porque también un aniversario, de alguna manera, es la negación de un conflicto.
Claro.
¿Verdad? Y la sociedad es conflicto.
Pero ¿sabés en qué
conflicto administrado?
¿Sabés en qué pensaba recién? Y es un ejemplo antipático, sí, porque ninguno tiene un cariño exacerbado por o un amor exacerbado por Estados Unidos, sobre todo por algunas cosas, por otras sí. La celebración en Estados Unidos remite a una historia que ellos han construido, que uno puede gustarle o no gustarle. A mí no, sí, me gusta demasiado la idea de esta idea de bajamos del Mayflower y construimos la sociedad de individual en la que cada uno con su esfuerzo, pero es permanente. Es decir, es permanente. Sí. Quizás hoy, como está más roto eso, con lo que hay hoy, sí, en Estados Unidos, incluso eso sirva como modo de discusión al gobierno, pero eso es algo que se remite permanentemente a un pasado que es presente. Acá es un pasado que siempre es pasado. Sí. O en Francia con la República.
Bueno, pero es muy interesante lo que decís. Yo creo que ese pasado cristalizado, exitoso, digamos, hay que ver qué quiere decir nación exitosa también, ¿verdad? Porque, claro, lo interesante, como vos bien marcás, es que en el caso de Estados Unidos, esa misma victoria, por así decirlo, de un modelo simbólico de nación, el American Dream, el anglosajón blanco, etcétera, de a poco está siendo minado por la disputa simbólica y materiales que le plantean minoría de esa misma nación, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, una mirada estática como la que se propone en un aniversario es interesante en términos de que vos tenés que tener algo contra lo que pelearte también. Uh-huh. Uno podría psicologizar y decir, bueno, tenemos que matar a nuestros padres fundadores, si vos querés.
Sí.
Pero sí, el punto es que en nuestro caso, para tomar lo que decías hace un rato de la alternancia de proyectos, me parece que tiene que ver con que, contra lo que nos gusta creer, nosotros todavía somos un país en construcción. Es decir, 200 años es muy poco. Uh-huh. Ustedes pueden decir,
bueno, yo diría, años, yo diría,
Estados Unidos hizo otra cosa. Pero para el nivel, para las formas que tuvo la consolidación del Estado y la consolidación de un modelo económico y luego los que le siguieron, es poco tiempo.
Yo diría que una nación siempre está en construcción. No imagino la nación, sí, acabada, ¿no? No imagino un proyecto terminado.
Eso sí, no, yo
me
tampoco.
Parece que lo interesante,
es la utopía totalitaria, además.
Claro, me parece que lo interesante de la idea de un proyecto es que siempre es un proceso cuyo fin es como la línea del horizonte, ¿no? Cuando te acercás se vuelve a alejar.
Claro, y eso a los nacionalistas sobre todo les molesta bastante.
Claro.
Que la pelea eterna,
claro,
digamos.
Claro.
A cualquier esencialista, en realidad. El horizonte, por definición, se corre, no lo alcanzan nunca. Y eso es lo fascinante que tiene enseñar historia o tener una celebración asociada a una fecha. Es decir, estamos discutiendo en definitiva algo plantado por personas que no ni siquiera nos alcanzamos a imaginar cómo habrá sido su cotidiano, que lo podemos estudiar.
Es interesante.
Pero que si hoy nos escucharan, uh-huh, no entenderían de qué estamos hablando por multitud de motivos.
Es interesantísimo
eso
que
decís. Es un hermoso desafío.
Es interesantísimo eso que decís, Federico, de que a los nacionalistas les molesta, porque hay una idea de, a ver, todos tenemos cierto concepto de nación y todos tenemos valoración por cosas propias, por, digamos, vamos a decirlo así, por cierto color local que se inscribe en tradiciones que lo superan igual. Pero el nacionalista tiende a pensar que hay uno que representa lo nacional y que cuando está, sí, en el ejercicio del poder lo representa de manera cabal y que hay otro que representa lo otro, dependiendo de qué nacionalista sea, los indicará como lo extranjerizante o lo que sea. En cambio, pensarlo como un proyecto inacabado implica arrebatar el concepto de nación al nacionalismo y pensarlo también como un concepto en construcción permanente.
Exactamente, de acuerdo. Y además es abrir la puerta a la esperanza, digamos. En el mismo contexto que hablamos, no es casual el refugio en los localismos en el actual contexto cultural mundial. Uh-huh. Localismos que en un contexto globalizado remiten a la idea de nación. No es para nada casual. En cambio, plantear la nación como construcción es precisamente abrir la puerta a la esperanza, porque vos tenés que discutir qué tipo de vínculo entendés que funciona en esa nación. Cuando digo vínculo, me refiero a vínculos sociales, derechos políticos, que creo que es lo que hay que recuperar, es decir, en el sentido de no dar por dadas las cosas, pues si las damos por dadas, la verdad que estamos, perdón por la expresión, pero en el horno. No, pero es la verdad, ¿cómo acerco la democracia representativa a la realidad? ¿Por qué la gente vive tan distanciada de la política y la política se dirime en un nivel epitelial que tiene que ver con las redes y los medios, por ejemplo? Ahí hay todo un desafío. Solo eso amerita una fecha que nos habilite a discutir eso.
De hecho, la estamos utilizando para eso y desgraciadamente nos vamos quedando sin tiempo. Federico, queríamos tener esta mirada un poco transversal, heteróclita o como la querramos llamar, para ver otros modos de pensar el 9 de julio, de estar el 9 de julio, y te agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros esta noche.
Les agradezco a ustedes. Les agradezco mucho a ustedes.
Gracias. Un gusto haber hablado con vos nuevamente. Un abrazo.
Buenas noches.
Ese fue Federico Lorenz, él es el director del Museo de las Islas Malvinas, dando una visión también complementaria, diferente, desde una perspectiva, desde una emoción diferente de la de Luciano, acerca de cómo instalarse, cómo atravesar las conmemoraciones patrias, las fechas patrias.
Así es.
Un programa de 9 de julio, un programa en el que quisimos justamente compartir algunas emociones, compartir alguna música, compartir algo de literatura, pero no dejar de tener una reflexión sobre qué significa el 9 de julio en nuestra historia. Hablamos con Luciano Priviterio, con Federico Lorenz.
Leímos algunos poemas.
Y se nos fue la noche. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros.
Un gusto, Ale.
Mariano Schuster, muy buenas noches. Muchas gracias por tu compañía. Nos vamos a reencontrar mañana a las 21, como siempre, en Nacional. Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción. A Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Muchas gracias. Hasta mañana.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.